Radio Universidad de Nameca presenta
103
Coordenadas.
Coordenadas.
Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Nameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Nameca. Les recuerdo que también nos pueden seguir a través de la señal www.radio.udg.mx o en el portal del Centro Universitario www.web.valles.udg.mx. Pues también nos gustaría compartir los teléfonos para que esté en contacto con nosotros, 01800-8363-220 y el teléfono directo 75-856-11. Nos puede contactar mediante Facebook. Usted ya ha visto que hemos hecho algunas publicaciones también con respecto a regalos o información que queremos compartirle. Entonces, esté atento también de esta red social en donde puede también mantener contacto con nosotros y con todo gusto atendemos sus mensajes, ya sea inmediatamente o posteriormente lo estaremos leyendo. Muchas gracias por estar atentos del programa de Coordenadas. Agradezco a Nabor Álvarez, quien está a cargo del control operativo, y Melda Gómez lo saluda ante este micrófono. Y bueno, el día de hoy vamos a celebrar de esta manera, y bueno, más que celebrar, vamos a dedicar este espacio para hablar de el Día de Muertos, esta festividad muy mexicana, pues que nos ha dado identidad a nuestra cultura, que es también un encuentro en el que podemos no solamente recordar a nuestros seres queridos, sino que también en este encuentro podemos solidificar, si está bien dicho, sí. Pues se puede decir a la familia o las raíces con nuestra familia y también con las futuras generaciones. Nosotros podemos seguir pues inculcando en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, lo que es pues tener o pertenecer a una familia, pero también en esta celebración, pues que nosotros en México no nos burlamos de la muerte, sino la celebramos, porque no creo que nadie se puede burlar de la muerte.
Es un respeto.
Es un respeto que le tenemos a la muerte, y pues queremos nosotros de esta manera también pues ser respetuosos en este sentido, porque es una festividad que, pues como yo le mencionaba, tiene mucha historia, es una celebración mexicana, debemos de sentirnos orgullosos porque pues tenemos algo que nos identifique, no tenemos que andar copiando de aquí y de allá, ya la tenemos, entonces tenemos que resguardarla. A pesar de que puede ser un tema así hasta morboso de cuando hablamos de la muerte, pues no deja de ser también esta parte de tener, sentir, pues se puede decir hasta miedo, y también podemos hablar de la muerte hablando con humor, porque muchos de nuestros dichos pues también están enlazados con este sentido, y lo vamos a escuchar durante el programa, algunas frases y mensajes que nos deja el público o que estamos entrevistando para ver qué él opina de la muerte. Entonces es una festividad que se convirtió muy muy fuerte gracias a que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y por eso tenemos la necesidad nosotros también de seguir recordando a nuestros antepasados, porque eso nos hace muy fuertes también. Y bueno, pues la muerte es inevitable, pero hablar de ella no. Entonces sí, vamos a hablar hoy con el licenciado Francisco Mejía Mata, pues que él ha hecho también un trabajo excelente en cuanto a recabar información acerca de lo que es la muerte niña. La muerte niña también es un tema, como les decía, hasta cierto punto morboso, pero en realidad retrata otro tipo de se puede decir, creencias o otro tipo de mentalidad que tenían en aquellos tiempos cuando la familia se tomaba la foto con su difunto como último recuerdo, ¿no? Pues hablaremos de eso, licenciado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, licenciada, muy amable por la invitación. Y pues agradeciendo también a los radioescuchas que nos dejan entrar a sus hogares o, por qué no decir, a sus oídos también.
Así gracias. Es. Pues la muerte, niña, pues es un tema pues que destaca la costumbre de una época de retratar a bebés, niños o personas, niños generalmente, ya fallecidos. Entonces, usted ha recabado información acerca de eso, platiquemos.
Bueno, sí, en el año de los años 70, a principios de los 70, me di cuenta que una persona tenía, o más bien resguardaba, ¿verdad? Uh-huh. Algo del archivo de don Juan de Dios Machain, este personaje que había llegado a Meca a principios de la década, del siglo pasado, más o menos. Bueno, él encontramos algunas fotografías todavía en el año de 1907, pero en Guadalajara. Él nace en Guadalajara. Nos hizo favor el señor Jorge McCormick de buscarnos algunos datos, claro, de este señor, de este personaje, y sobre todo, pues, pudo localizar que su nacimiento se va a dar en el barrio de Mexicalcingo, o el pueblo de Mexicalcingo, que en aquel tiempo, en 1866, todavía era un pueblo aparte de lo que era la ciudad de Guadalajara, o lo que es la ciudad de Guadalajara. Claro, y ahora lo absorbió, la ciudad absorbió a todos esos barrios, a todos esos pueblos que, por así decir, Analco, Mexicalcingo, Atemajac, ¿verdad? Entonces don Juan de Dios Machain nace precisamente en Mexicalcingo, está registrado lo que era la alcaldía mayor de Guadalajara. Hay un hermano que es gemelo que lo van a probablemente a los dos días lo van a no probablemente, sino que se señala que Juan de Dios Machain nació el 14 de febrero de 1866 y su hermano gemelo lo van a registrar dos días después, el 16 de ese mismo mes, febrero, y también del año pues de 1866. Claro, este personaje probablemente, no sabemos, se va familiarizando con la fotografía que estaba en aquellos tiempos en pañales en Guadalajara. Sabemos a través de la historia o los historiadores cómo don Jacobo Gálvez trae una cámara fotográfica en 1843, no recuerdo, en esos tiempos, ¿verdad? Y él de Europa lo trae y hace algunas tomas en Guadalajara, pero ahí se van a dar algunos fotógrafos también, en el caso del mismo Octaviano de la Mora, ¿verdad? Que va a ser un excelente retratista, pero también tiene algunas fotografías de niños en su lecho de muerte, ¿verdad? Tendidos en precisamente en una mesa con flores, pero también el que va, algunos fotógrafos según los estudios de los historiadores de la fotografía en Jalisco, uh-huh, pues señalan que varios fotógrafos se van a recorrer algunos pueblos, ¿verdad? Incluso por ahí algún hijo de don Juan de Dios Machain nace en Tecolotlán, y ya hacia 1910, probablemente 10-11, llega aquí a Meca, porque en el 1913 lo encontramos como regidor propietario en el ayuntamiento de 1913. Ese libro no fue destruido, el libro de cabildos, y abarca a varios años, ¿verdad? Desde el 12, 13 hasta el 16, más o menos, ¿verdad? Entonces todos esos datos que hemos podido constatar de este personaje, incluso él va a ser reconocido como un fotógrafo que va a retratar, ¿verdad? Uh-huh. Tanto a niños como a adultos, ¿verdad? Difuntos. Entonces estas fotografías del tiempo que él estuvo ya aquí en la Meca, porque se señala más o menos que él, nos comentaban algunos allegados a un familiar de don Juan de Dios Machain, una nuera, ¿verdad? Uh-huh. Nos comentaba que al ellos se van de aquí en los años antes de terminar la cristiada. Entonces él, al parecer, fallece en México, según también nos señala Jorge McCormick, que en el año de 1930 está registrado su fallecimiento en la Ciudad de México. Pero todo lo que va a realizar aquí en Ameca, ¿verdad?, de fotografías, de retratos de personas adultas, de niños, pero también de infantes en su lecho de muerte, enmarcados con grandes arreglos florales. Los mismos, aquí podemos ver, por ejemplo, los adultos. Ahí vamos a encontrar a los adultos que están ya incluso al pie de la tumba. Y si usted puede observar, licenciada, están atrás unas personas deteniendo unas cobijas, ¿verdad?
Esta es esta, mire. A ver, vamos
esta
a ver.
Esta se ve ahí con la familia, pues se ve incluso, ¿verdad?
Están con unos harapes haciendo como lo que tapando
es
algo.
Lo que es la parte, pues, pudiéramos decir, la parte del panteón, lo que estaba hacia el, probablemente hacia el norte o hacia un, ¿verdad? Entonces, o hacia el poniente, ¿verdad? No sabemos. Claro, casi siempre las tumbas van a ser hacia el norte, pero ahí vamos a encontrar precisamente cómo ya las personas si venían de algún poblado, lo tenían ya en el descanso y le hablaban al fotógrafo para que retratara a su familiar. Entonces, esa es una de las fotografías de las que pudimos rescatar, como ya le decía, hacia 1970-71, pudimos localizar. Bueno, me di cuenta que a través de unos amigos, que la señorita Concepción Guerrero, Conchita Guerrero, que vivía por la calle de Independencia, ¿verdad?, más o menos en el número 21, por ahí más o menos, ahí en la calle Independencia, ella, yo estuve platicando con ella y una señorita ya mayor, ¿verdad? Ella me dijo, bueno, pues si quieres puedes venir en la tarde para que puedas revisar, y lo que quieras te lo llevas. Y de esa manera eran alrededor de unas 8 o 9 cajas de cigarros, de esas grandes, ¿verdad?
¿De dónde se vendían los cigarros?
Sí, entonces de esas, ahí empecé yo a recoger fotografías tanto de niños retratados en vida, de personas que probablemente no recogieron. Incluso había fotografías, tengo algunas fotografías que él tomó de la ciudad, ¿verdad? Algunos pues vistas o tomas de la ciudad misma. Entonces esto pues es parte de lo que pude recabar o pude rescatar ahí en la casa de la señorita Conchita Guerrero, y de esa manera sigo resguardando, ¿verdad?, las fotografías, en este caso, pues donde están con sus familiares, con su mamá, con su abuelita, a veces con los padrinos también, ¿verdad?, como señala el estudio de Gutiérrez Aceves en La Muerte Niña, que tenemos aquí en la mesa, que fue publicado ese estudio por la revista Artes de México. Y en esa revista aparecen varias fotografías que son de las que yo resguardo, de don Juan de Dios Machain. Incluso vamos a encontrar en ese libro fotografías o reproducciones de pinturas que se hacían a los niños, claro, de la clase
alta.
Pues alta, ¿verdad? Incluso hay unos niños que aparecen, que parece que están vivos, o los pedían, como dice el estudio. Otros ya están en el lecho de muerte. Vamos a encontrar en esta revista una serie de pinturas del siglo XIX, incluso hay una del XVIII, del siglo XVIII, finales del XVIII, y ya las demás van a ser pinturas que mandaban a hacer al óleo o en lámina a algún de los pintores. Incluso por ahí señala del mismo Cabrera, de Ibarra, ¿verdad?, fotógrafos que fueron muy bastante renombre en la época de la colonia y en el siglo XIX también.
¿Qué le parece si vamos a un corte y regresamos para ampliar más la información acerca de esta fotografía que es a la muerte niña? Usted tiene varias fotografías que queremos compartir y tratar de describir al público que nos está sintonizando, y también una que es muy personal, es de donde está usted junto con su familia y un hermanito ya fallecido.
Ya fallecido, sí.
Que es, pues yo sé que es algo muy fuerte, pero qué bueno que nos la comparte para poder nosotros, pues valorar nuestra historia y también pues valorar esos momentos que se viven también en familia, ¿no? Vamos y regresamos. Desgraciadamente se tiene que ser así, ¿verdad?
Sí.
Pero son los que están siempre. Vamos y regresamos, no se vaya. Las coordenadas son exactas aquí en Radio Universidad. Regresando estaremos platicando con el señor Carlos Enrique Parrarón, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Estamos de regreso aquí en Coordenadas y ya nos acompaña vía telefónica el señor Carlos Enrique Parrarón, quien es cronista del municipio de Tzatlán, Jalisco. Que Tzatlán cada día está más bello. O sea, yo ya vi cómo están trabajando. Vino hace como un mes Monty, quien está realizando un trabajo también extraordinario en cuanto a la imagen urbana de Tzatlán.
Vamos hablando de la muerte.
Sí, es inevitable. Yo le decía al principio al señor Francisco Mejía Mata, que es inevitable hablar de la muerte y pasar por ella, ¿verdad?
Claro.
Y que pase por nosotros, mejor bien dicho.
Eso sí, pues es pues fíjate que aquí en Tzatlán, como la población, hay mucha gente ya mayor de los 80 años, pues hay muchas personas que mueren, ya sea por enfermedad, por accidente, o por la misma vejez, pero mira, sin echarles mentira, tenemos de tres, un día, hace aproximadamente un mes, tuvimos 5 muertos en el día. Entonces, imagínate nada más, hay de 2 a 3 por semana, de personas que fallecen.
Pues aquí le están jugando competencias, pues.
Aquí, sí, y de distinta manera es como hacen su ¿cómo se le llama?
Rituales.
Sí, por ejemplo, hay uno que es muy antiguo aquí y que lo tengo yo ya grabado por 2 o 3 personas. Uh-huh. Sí, bien documentado, y es cuando fallecía una persona, inmediatamente la pasaban al suelo, así, al suelo pelón, y le ponían un ladrillo en la nuca. Y le juntaban las manos y empezaban a rezarle. Eso, según eso es porque lo reclamaba la tierra y porque también ganaban indulgencias plenarias a quien hacía eso. Y es una, creo que viene de algo de las personas franciscanas, ya sea hombre o mujer, porque se les ponía hasta el hábito de San Francisco para llevarlos a las tumbas y vestidos, y otras personas simplemente los bajaban y todo eso. A mí me platicaban de 3 maneras diferentes de que una costumbre muy antigua que viene de Asia, y también me dicen que es por una razón. ¿Sabes qué? Eso es lo que me sorprende a mí, que es por la razón de que cuando lo bajan al suelo y le juntan los pies, le ponen las manos en como que están rezando, pegadas las palmas, palma con palma, y el ladrillo, es para que cuando ya estén yertos, ya estén completamente rígidos, ya los puedan acomodar bien en la caja, en el féretro, y ya los pueden poner ahí en lo que es las manos, un rosario, una cruz o algo, y le pueden poner la almohadilla y queda la cabeza inclinada para arriba. Eso es lo que científicamente me han dicho que puede ser ese rito. Pero así como ese, hay muchos. Por ejemplo, te voy a decir otro así rapidín, de que cuando se moría la persona, ningún pariente cercano podía cambiarlos. ¿Saben por qué? Porque era como decirle al muerto que ya le surgía que se fuera. Así es que no. Otra es que descalzos nada más son calcetines, porque no iban a entrar al cielo con zapatos. Hay muchas, muchas cosas tan interesantes. Dígame, ¿cómo está?
Bien, bien, don Carlos.
Un abrazo, igualmente, querido colega.
Sí. Oiga, los calcetines, bueno, aquí en Ameca tenían que ser para el hombre negros. Y en la mujer, pues pudiera ser, que pero casi siempre se compraba también las medias negras o se mandaba
de popotillo.
De popotillo. Y también podían ser las de color carne, pero precisamente era para que, como dice usted, para que pudieran entrar al cielo, ¿verdad? Sin pisar, digo, con los zapatos, pues maltratarían el mismo.
Así es. La creencia. Bueno, hay muchas, sí, muchas, muchas cosas de estas, de las creencias y todo eso. Aquí tenemos una cosa muy relevante: las tumbas de Tiro. Uh-huh. Y las tumbas de Tiro es muy importante porque, según se dice, son las más grandes de Mesoamérica. Y pues yo tuve la fortuna de entrar a ellas, a las tumbas de Tiro, y son 16 metros de profundidad y tiene 3 cámaras. Y pues se supone que en 1955 el INAH manda a José Corona, a un arqueólogo, a que la revise, pero ya estaban saqueadas, ya todo lo que estaba allá adentro ya lo habían vendido, según tengo entendido, en San Diego y en Los Ángeles, California, está parte de lo que se encontraron en esas tumbas de Tiro. Y monumentales, son 3 cámaras, yo parado, todavía me sobraban como unos 20 centímetros, quiere decir que tenía como unos 2 metros aproximadamente de altura, y 3 cámaras. Por lo tanto, quiere decir que puede ser cierto aquello que decían de los caciques, que cuando se moría un cacique, inmediatamente se hacían matar 3 o 4 de sus más allegados para que los acompañaran allá al inframundo. Y, uh-huh, y fíjate nomás, yo creo que ahorita nadie se ofrecería eso, a que el presidente municipal se muere y los regidores se le fueran con él, ¿verdad? Yo creo que nadie se ofrecería para eso ahorita, ¿o no, qué creen?
No, pues está difícil. Yo creo que nadie lo haría, ni por compasión, ni por, no, ni solidaridad, nada, ¿no?
Bueno, y hay una cosa también de lo que les ponían, por ejemplo, las estatuillas que les ponían alrededor, tienen un sentido. Por ejemplo, se moría, voy a matar otra vez a mi tía. Se moría mi tía. Ay, y yo tenía gratos recuerdos de ella, de que me daba un rico plato de frijoles. Entonces yo mandaba hacer una estatuilla con un platillo y le ponía frijoles. Entonces mis mejores recuerdos de esa persona iban a irse con él. Y luego también ponían, ya sea que mataron un perro cholezuincle, que era uno de los pocos seres vivientes que sabía el camino al más allá, que duraba 7 días, según eso decían. Y también le ponían la comida, y no eran tontos, claro que no se iban a comer los muertos lo que les dejaban ahí, de lo que más les gustaba comer, pero sí lo que es la esencia, vitaminas, proteínas, minerales, sí se las iban a sustraer, o el agua, para llevárselo en ese largo camino. ¿Cómo ven?
No, pues muy interesante todo lo que nos está platicando. Yo recuerdo que cuando iban a ver los muertos, por ejemplo, como donde yo vivo, yo creo que también se replicaba, ajá, en diferentes lados, se ponían alcafores en una bolsita, o en, ya sea la escondían dentro de su pecho, o la tenían que llevar escondida en un bolsillo, porque ahí recogía, ¿verdad? Pues se puede decir que la enfermedad,
o la gangrena.
La gangrena.
Incluso había, don Carlos, permítame, y licenciada, también cuando estaba atendido el difunto adulto, ¿verdad? Le ponían una vasija, sí, con cebolla desflemada, y perdón, con en el vinagre, y sobre todo tenía que ser cebolla morada, ¿verdad? Para su, pues valga la expresión, la enfermedad de la gangrena, ¿verdad? Que decía, sí, la gente a veces.
Y la cortaban, sí, en cruz.
Sí, sí.
En cruz. Sí, también ponían una cruz de ceniza, de sal, o de, para también para limpiar más o menos el ambiente, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, lo que incluso se sigue poniendo en los altares de muertos, ¿verdad? O en las casas también, cuando se le pone, porque no sé, en el caso de los altares de muerto, bueno, muy muy vistosos, vienen del Estado de México, el Estado de Michoacán, pero aquí se hacía una cosa sencilla, una pequeña, pues una mesa con un vaso de agua, uh-huh, y lo, sí, que era también lo que venía siendo la el retrato de la persona, las velas, ¿verdad? Uh-huh. También para iluminar, pero era sencillo aquí el altar a la, pero ya ahora pues qué bueno que haya esa tradición, seguir con la tradición que a veces nos viene de otros lugares.
¿Verdad? Oye, y en cada pueblo tienen también sus
costumbres,
propias tradiciones. Uh-huh. Yo me he encontrado en otros pueblos que me dicen, no, pues fíjate que acá ¿cómo se llama? Al cargarlo a los muertos. Uh-huh. También no tenían que ser parientes cercanos, y en otros dicen puros parientes cercanos o simplemente para hacer las guardias mientras pasa la misa, todo. Uh-huh. Ese tipo de cosas, todo eso lo vamos a escuchar en el octavo coloquio. No sé si ya hizo la invitación.
No, todavía no, usted dígalo.
Usted no, pero quedan cordialmente invitados para el día 3 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Uh-huh. En el octavo coloquio que tenemos precisamente de la red de cronistas e historiadores de la Universidad de Guadalajara de Cubayes. Entonces vamos a exponer cada uno nuestros nuestras propias, aunque convergen muchas, nuestras propias
investigaciones.
Sí, y eso es lo que va a estar muy bonito, porque me parece que somos 11 expositores.
Uh-huh. Oiga, entonces, no se vaya, porque ¿sabe qué? Vamos a hacer un corte, seguir también con algo que usted nos quiera compartir de Tzatlán en cuanto a la celebración del Día de Muertos, y también hacemos aquí pues el intercambio de información con el licenciado Francisco Mata.
Me parece muy bien, aquí esperamos.
Coordenadas.
¿Ustedes cómo festejan el Día de Muertos?
A mí me gusta ir al panteón a estar escuchando los eventos que hacen ahí.
Uh-huh. Nada más visito a mis difuntos.
Pues yo voy al panteón.
¿Y haces qué?
Pues nada más hago una oración o un rosario, le llevo flores a la tumba de mi abuelita.
Vamos a la tumba de nuestros seres queridos que ya murieron, obviamente, y le limpiamos, le ponemos flores, velas, estamos ahí un rato con ellos, y a lo mejor llevamos comida, le hacemos una oración, entonces sí, nos despedimos de ellos.
Yo lo celebro yendo a visitar a mis seres queridos que pues ya murieron. Pues se hace un altar en la familia.
Particularmente vamos toda la tarde al panteón y le hacemos un altar de muertos ahí a un lado de su tumba. Y ponemos las cosas que le gustaban, le rezamos un rosario y ahí nos estamos un ratito hasta que oscurezca.
Coordenadas.
El Día de Muertos, pues me gusta así como se festeja en México, o sea, de manera tradicional. Pues de repente ver los altares, ir al panteón, yo lo que sé, más o menos lo más popular, ¿no?, que se pueda hacer.
Cuando yo estaba en la escuela se usaba que hacían altares y tú llevabas dulcecitos y esas cosas, pero así de que uno en su casa lo festeje, ¿no? Si acaso le llevan flores a los muertos allá en la Meca, pero no sé de qué, creo que en el centro a veces hacen como altares, pero no hay algo así como que todos en su casa, nos sentamos bien mexicanos, así con todo eso de pan de muerto y eso, ¿no?
Pues igual en las escuelas hacen altares, y sí me acuerdo haber llevado
personalmente
algún dulce, así, algo de comida. Todo el día está atascado de gente en el panteón.
Coordenadas.
Estamos de regreso aquí en Coordenadas y bueno, estamos platicando aquí en cabina con el licenciado Francisco Mejía Mata, quien es cronista de Ameca, y con el señor Carlos Enrique Parrarrón, que nos acompaña vía telefónica desde Etzatlán. Pues estamos hablando del Día de Muertos. Bueno, cada quien es especialista en diferentes temas. El señor Carlos Enrique Parrarrón en el otro bloque nos está hablando de las creencias o los rituales que se hacían o se hacen en Etzatlán. Pero también en el primer bloque, el licenciado Francisco Mejía Mata nos ahondó en el tema acerca de lo que es la fotografía a los muertos, pero más a la fotografía, se me olvidó el nombre exacto.
De Juan de Dios Machain.
De Juan de Dios Machain, ¿no? Sí. De ese personaje tan importante que marcó la historia también de Ameca. Sí. Y pues estábamos hablando con el señor Carlos Enrique Parrarrón de cómo celebran en Etzatlán el Día de Muertos. ¿Qué hacen?
Mira, el Día de Muertos, bueno, ya de días antes ya se ve el movimiento de las coronas y las cruces y todos los adornos que los deudos van a llevar a sus muertitos. Inclusive ya las florerías de flor natural ya también están haciendo sus pedidos, porque es sobrepedido, y ya en el mercado se ven mucho los arreglos son flores artificiales. Ya el día exactamente, el día primero, es cuando ya empiezan a llegar desde buen temprano las personas a limpiar la cripta de cada uno de sus deudos de ahí. Todas las tumbas ya les cambian de flores, porque hay unas que desde el año pasado están, pero antes, ya desde hace aproximadamente 15, 22 días, ya se limpiaron muchas de las las tumbas. Lo hizo el ayuntamiento quitándole el agua a todo donde tenían flores para que no proliferaran los mosquitos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces llegan ya el día primero desde temprano la gente a barrer, a arreglar bonito el lugar para desde la tarde ya los parientes se vayan a llegar a dar a convivir ahí con sus muertos, ya tengan un lugar digno para llegar, ¿verdad? Bueno, tienen más o menos a las, que sería como a las 8 de la noche, hoy van a salir desde el Centro Cultural de Estación, la preparatoria, todos vestidos de muerte, de calavera, vestidos de negro, con una vela, salen y se van caminando por las calles hasta lo que es llevan algunos letreros, unas pancartas alusivas a la muerte, y llegan hasta la plaza principal, dan una vuelta por la plaza principal y se dirigen hacia el panteón. Llegan al panteón y ahí hacen alguna obra de teatro, o cantan, o hacen algún algo alusivo a lo de la muerte, una poesía y todo eso, y termina ahí un poquito lo que es el festejo. Luego, pero hay otra cosa, ya tienen 15 o 16 años, un grupo de personas que hacen un altar grande de muertos, ahí mismo adentro del panteón, y son alrededor de, se han ido sumando, pero ahorita son alrededor de 12 familias que se juntan, y primero hacen una carne asada, ahí duermen en el panteón, cantando con guitarras, va la banda, toca 2 horas, hay un pequeño castillo, y de vez en cuando avientan cohetes, y conviven entre ellos platicando de los muertos, de qué se acuerdan de ellos, del papá, de la mamá, del amigo, de todo eso, y es una convivencia pues muy espectacular. Luego ya llega el día siguiente, ya como a eso de las 11 de la mañana, empiezan a llegar todos los mariachis, bandas y hasta solistas con la guitarra ahí para cantar las canciones tradicionales, te vas, ángel mío, nadie es eterno en el mundo, y puras canciones de esas, para cantarle sus muertitos. Y hay una misa a las 12 del día, una misa donde asisten todos los que están ahí presentes, y por la tarde del ayuntamiento, desde un principio, desde la mañana, ya hay personas que están ofreciendo agua y todo eso a todos los que van llegando por parte de la presidencia, pero el ayuntamiento en la tarde regala pan de muerto a todos los asistentes, porque se ponen en lo que es la calle, al finalizar la calle del panteón, se pone un estrado y ahí vamos a cantar, vamos a actuar, vamos a tener una noche cultural. Porque se junta al salir ya, por ejemplo, en la noche toda la gente se va sentando en las sillas y empieza lo que es pues la cuestión cultural.
Nada,
¿eh? Y sí, y se pone muy bonito eso también, y es una tradición de que año con año ha ido creciendo. Tenemos también un Museo de la Muerte que está dentro del panteón. Tenemos un Museo de la Muerte donde se exhiben algunas cosas muy especiales. Cada año le cambiamos un poquito a eso. Hay fotografía, están los dichos de la muerte, y están algunos calaveras, algunas tumbas de las antiguas, alguna que otra tumba de las antiguas, ahí mismo. Entonces tenemos mucha variedad, y es digno de ir a ver, cada ve uno desde la crucecita más humilde, que es, yo tengo una fotografía, es un ladrillo y pintado una cruz, hasta las más ostentosas. Está la tumba de Don Boni Romero, que la hizo en vida, y es un mausoleo, o ¿cómo se pronuncia?
Mausoleo. ¿Sí?
Mausoleo, ya viste, ya me equivoqué. Un mausoleo, está, pero muy grande. Muy grande, inclusive lo hizo como para 20 personas, y tiene ahí para una especie de teatro, para poner la caja y ahí los deudos recen antes de depositarla en su lugar. Y hay algunas tumbas, por ejemplo, de Antonio Leal, que fue mayor maderista, y hay algunas tumbas muy antiguas, y hay mucho que ver. Y es un día muy colorido, hay mucha música, mucho que comer también. Haz de cuenta, al llegar se ponen los vendeflores, los que venden comida y nieves, todo lo que es una fiesta en grande. El primero y el día dos.
Y el día dos.
Así es que pues lo esperamos también. Hay mucha gente que no ha vivido esto, y el vivirlo es caminar por las callecitas angostas del panteón y estar viendo que en una tumba esté un bien arreglada, con flores, con todo eso. Te parte el alma cuando ves las de los niños, que ves los juguetitos, que ves los dulces, los dulces que le usaban al niño y todo eso. Pues vas caminando y los sentimientos te van, de la alegría a la tristeza, de la tristeza a la alegría, pero es una cosa muy bonita.
Pues le agradezco, mucho que nos comparta estos momentos y que también nosotros podamos vivirlos, no, ya sea yendo a Tzatlán o también yendo a visitar a nuestros parientes que están en los panteones. Y pues estaremos al pendiente, vamos a estar escuchando una de sus grabaciones que también nos compartió durante el programa para que el público conozca qué es lo que también usted realiza, aparte de la investigación, pues sí, lo que es la creación literaria, ya sean cuentos o lo que hace usted también cuando compone melodías. Le agradezco mucho y pues nos estaremos viendo próximamente
aquí,
abrazo, en el coloquio.
Gracias, licenciado Mejía Mata, por toda su apoyo, siempre me lo ha brindado su apoyo, y gracias a ti, Imelda, gracias. Y pues aquí estamos siempre a la orden de ustedes cuando nos llamen, ¿sale?
Que esté bien, don Carlos. Gracias.
Gracias.
Coordenadas.
Los panteones son el rezago de la tierra para nuestros muertos, la última morada, casa las más de las veces, y altos muros enmojecidos y fragancias de hojas y flores que se recuestan bajo la sombra de silentes árboles. Espacio noble donde se respira el recuerdo y el reencuentro con la soledad y con uno mismo. Uno es la suma de sus muertos. Los panteones son ese lugar pasajero donde el tiempo es otro tiempo. La calma aletarga el tiempo. Caminar entre sus amplias calles o angostos andadores para ser abrigados en un silencio que parece místico. Los panteones, cementerios o camposantos, después de todo, son la dulce espera del sueño eterno. Pero hoy, pocos saben que al morir, la perpetuidad en el panteón ya no está asegurada. Primero, una ley decretada por Luis Echeverría el 1 de enero de 1975 señala que el máximo tiempo que nuestros muertos lo pueden habitar es de 21 años, 3 pagos de 7 años y no más. Aunque hay que agregar que en muchos pueblos, sus pobladores controlan los panteones y ahí no permiten que corran a sus difuntos. Ahí sí están en santa paz. Lo curioso es que en los panteones concesionados a particulares sí hay perpetuidad, pero el precio es bastante elevado. En la vida y en la muerte amparan un gran señor. Así es que los pobres tendrán que reciclar a sus muertos, poniendo más muertos, para que haya motivo de visita al panteón el día 1 y el día 2 de noviembre. Es una pena, tan en lo profundo de la memoria, que hayamos perdido la perpetuidad, y solo porque creemos en los panteones del gobierno. Y va desde aquí, ¿qué propone el gobierno para que ya no sigan desahuciando a nuestros muertos? ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán?
Coordenadas.
Bueno, en Cocula, Jalisco, los alumnos de la preparatoria ponen altares afuera de, pues, de la escuela, y los del CECITEC ponen catrinas en la plaza.
En Buenavista hacen todas las escuelas desde primaria hasta prepa altares en la plaza, y también hacen un festival de Día de Muertos en el panteón a las 12 de la noche y ponen música y pues llevan como cosas para poner en las tumbas de sus familiares fallecidos. Pues yo creo que está bien, ¿no? Como venerar o más bien recordar a tus seres queridos que pues ya fallecieron, y pues bien, porque para que no se pierda la costumbre y pues la tradición, ya que es una de las tradiciones más bonitas de nuestro país.
Coordenadas.
Estamos de regreso y bueno, estamos hablando con el licenciado Francisco Mejía Mata. Agradecemos al señor Carlos Parrarrón por esta colaboración también. Pero hablábamos también de lo que era la fotografía post-mortem, el arte de la fotografía, que pues no deja de sorprendernos, aunque año con año la veamos, o aunque ocasionalmente pues podamos tener estas imágenes en nuestras manos, pues no deja de sorprendernos, porque efectivamente marcó un precedente en la historia de nuestro país, pero pues también habla de la en ese momento, qué es lo que estaba pasando, no solamente por la mente de las personas dolientes, sino la situación económica de las personas, ¿verdad?
Sobre todo es cuando se populariza la fotografía.
Ajá.
En los años 20, ya pasando la revolución, se inician las personas pues del campo, las personas de escasos recursos, pues retener, o sea, ya con la fotografía, invitar o contratar al fotógrafo para que les tome una fotografía con su niño, con su padre, con su hermano, en fin, ¿verdad? Como vemos en estas fotografías de Machain. Entonces, todo esto pues es parte de lo que también lo podemos encontrar en otros lugares. En el caso de Guanajuato, pues Romualdo García, con esas fotografías excelentes también de principios del siglo pasado. En Mérida, Yucatán, en todos los lugares, ¿verdad? Fotógrafos en
Reynosa,
que sí, todos ellos, ¿verdad? Que incluso pues querían los deudos o los afligidos padres tener en resguardo, o tener más bien para recordar a su hijo fallecido, ¿verdad? Uh-huh. Su hija, en fin. Entonces todo esto es parte de un ritual también, ¿verdad? Que se realizaba en esos lugares, porque pues el fotógrafo tanto acudía a la casa como acudía al panteón a retratar, según claro, que cuando le pedían que fuera, ¿verdad?
Y sí. Usted hizo un ejercicio muy, se puede decir también, pues literario, pero también muy interesante, porque está narrando no solamente la fotografía, la que podemos observar, sino narrando el sentimiento de esa persona postrada o del niño, ¿verdad?
Sí,
o
sí.
En el caso de que también hable un doliente o la mamá, quien esté inmiscuido en esta fotografía.
Sí.
Y vamos a tratar de explicárselo a las personas, porque usted en este ejercicio va a narrar lo que siente quien en esta fotografía que vemos, donde están tres personas, son dos hombres y una mujer, los dos hombres están custodiando a la mujer. La mujer tiene su rebozo, de ese que le sean
Santa María era Santa para María, la gente, sí, ¿verdad? Sí,
pero bueno, rayadito, blanco y negro, sí. Y están, pues, a frente de ellos está un niño que también tiene unas características muy interesantes, porque está como vestido como de un angelito, ¿verdad?
Sí, sí, está vestido
de un angelito, santo.
De un santo,
de
sí.
Un santo está sobre una caja blanca, él está arriba con flores, y bueno, tiene sus manos entrelazadas. Obviamente el niño está muerto.
Sí.
¿Y quién va a narrar lo que está pasando en esta fotografía?
Bueno, ahí narra el niño, ¿verdad? Uh-huh. Él está, es un, como dice, un ejercicio literario, pero también lo hacía yo en otras ocasiones con algunos textos de poesía, de poemas, ¿verdad? Algún fragmento de, bien pudiera haber sido, tenemos unos de José Carlos Becerra, dedicado a un poema muy grande a su madre, uh-huh. En el mismo de Sabines, con la muerte del general, uh-huh. Y algunos otros, ¿verdad? Otros poetas que hablan
de la muerte.
Sí, pues sí, a la muerte. Aquí en este caso, pues dice, ¿verdad? Mi papá y mi mamá me trajeron envuelto en una cobija desde San Ignacio. También nos acompañó mi tío. Hace 2 meses nací. La enfermedad que me pegó fue pulmonía. Mi mamá no pudo hacer nada, ni las hierbas que me coció me hicieron provecho. Mi padrino Jacinto me compró la caja, no está aquí en la foto. Él aquí en Ameca vino antes y pues también quiso que me retrataran ya angelito. Pidió 2 a colores, o sea, retocadas, y 3 en blanco y negro. Mi mamá se trajo abrazada las flores, me cortó del corral, y las malvas que tengo, mi abuela me las llevó por la mañana. Los helechos son del retratamuertos y vivos, don Juan de Dios Machain, 30 de abril de 1922. Esto es precisamente algo que se puede recrear dentro de lo que son las fotografías en cualquier, no nada más de Machain, de fotógrafos, por ejemplo, Ríos, aquí en Ameca, Álvarez y todos esos fotógrafos, uh-huh. Que incluso en esos tiempos los invitaban o los contrataban para retratar el cadáver de un menor, de un niño, uh-huh. Un infante, ¿verdad? Así como de la madre también fallecida. Hay una fotografía, si usted ve en la grande, en la de atrás,
en esta.
Ahí uh-huh. Bien nos facilitó el señor Orozco una fotografía, 2 fotografías de, incluso esa sí estamos narrando lo que él nos ha platicado, ¿verdad? Uh-huh. Pero en esa ya está en la tumba, su abuela está en la tumba, en el pie de la tumba, ¿verdad? Y están sus familiares. Pero hay otra que mandamos a amplificar donde está la señora en la caja, a la caja abierta, y ella fallece una complicación, ¿verdad? Que la misma nos señalaba él, que su padre le platicaba, su padre está pequeño ahí, y que él veía a la partera que decía que se nos va, no había cómo detener la
hemorragia,
¿verdad? Entonces todo esto pues es parte, nada más en esa fotografía, ya las demás son algo que pues claro no pudimos constatar quiénes eran, uh-huh. Pero le hacemos una
le da voz,
texto,
¿no?
Le damos una voz incluso hay algunas de también lo que decía el señor Pararrón, de cómo pues esos momentos también de cantar el alabado, ¿verdad? Uh-huh. Claro que eso es a los adultos, se les canta el alabado, y es precisamente para que ahuyentar al diablo, según algunas creencias en algunos lugares.
Y nos va a leer otra fotografía.
Sí, esta es una fotografía de una persona ya mayor, ¿verdad? Dice, sepa que me iba a matar la gente de Porfirio González, era un pistolero, bueno, de hecho traía gente en el cerro, ¿verdad? Dice, me hubiera ido ese día al potrero. Como a las 4 de la tarde me encontró Ruperto el Chivero por el camino Jayamitla, boca abajo, con 2 balazos en la espalda. Aquí en Ameca me velaron por la calle del Rincón del Diablo. por la de Madero, sí, que es la casa de Serafín, mi medio hermano. Por la mañana trajeron al que retrata y les dijo que solamente que tenían que sacarme al corral. Y aquí me rodearon mis hijos, mis hermanos y sobrinos de Keispan. Detuvieron sus cobijas para que no salieran los burros y las vacas en el corral. Uh-huh. Eso es precisamente, ¿verdad? Es una cosa breve, pero lo que pudiéramos, algo que...
Que pues, pudiera usted interpretar de la fotografía.
Sí, ¿verdad? Eso es algo que tenemos. ¿No? Sí.
Bueno, y hay algo que también en esta fotografía, y lo dejé para el último porque no por que sea menos importante.
Gracias,
sino pues, sí. Porque... quería darle pues un espacio. Esta fotografía, licenciado Francisco Mejía Mata, pues aparece usted cuando era niño. ¿Cuántos años tenía aquí?
Ahí tenía, eran como 8 años que tenía yo, ¿verdad? Fue en el más o menos el 59, fallece mi hermano, el más chico, bueno, de hecho de 4 meses, ¿verdad? Y estamos ahí algunos otros, mis otros dos hermanos, uh-huh. Alfonso, que ya falleció, mi hermano Gerardo, que vive. Mi tío, nos acompaña ahí mi tío José Mata, ¿verdad? Y nos acompaña también, estaban acompañándonos mi primo Jesús Mata Rentería, y también está una prima por parte de mi papá, Lola Cisneros, maestra Lola Cisneros, que también estuvo. Y mi hermano, el más chico, que fallece también a los 2 años después de esta foto, ¿verdad? De tétanos. Por eso sí es conveniente, pues, ahorita qué bueno que haya esas vacunas, sobre todo para los niños, para cualquier persona, ¿verdad? Pero el tétanos propiamente en un rato lo aniquiló, uh-huh. ¿verdad?
Entonces, y esta fotografía, pues, es una fotografía muy personal. Gracias por compartir este momento. Y, pues, ahí están ustedes rodeando a su hermano, que se llamaba
Justino. Era el nombre, también mi papá así se llamaba. Ajá. Y le puso mi mamá, mi padre estaba en Estados Unidos. Uh-huh. Ahí pues nos acompañaba pues mi tío también en ese tiempo, pues ahí vivíamos casi toda la familia por la calle de Juárez, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y fue la casa donde crecimos, uh-huh. ¿verdad? Casi los 4 hermanos, aclaro, antes de que falleciera José uh-huh. Luis, el más chico.
Y sí. Usted está parado sobre una silla alcanzarla, sí. Que lo pudiera alcanzar la toma de la sí. fotografía, y pues tiene un florero. Y el florero, me imagino que son las flores que había en su casa, ¿verdad?
Sí, verdad. Incluso había gente que luego se daba cuenta que había fallecido y cortaba las flores de sus patios. Tenían flores en algunas macetas o a veces en los botes de lámina, ¿verdad? Colgados, uh-huh. y tenían flores, ya sea malvas, ya sea a veces otro tipo de flores, pues que siempre viva, ¿verdad? Todos esos, no había florerías, se iba uno a las huertas a comprar flores, ¿verdad? O la flor de también las varas, ¿verdad? O nardos, que también uh-huh. le daban un olor muy amplio, muy uh-huh. bonito a la pieza. Quienes llevaban a veces la madrina, ¿verdad? Tenía que los padrinos tenían que coronar al niño. A veces era la vestimenta, como lo vemos en las fotografías de Machain, con su atuendo que les ponían sus padrinos. Ya si fuera niña si era niña de la Concepción de María, o sea, la Virgen uh-huh. de la Concepción. La Virgen también, perdón, niños del Sagrado Corazón o de San José. En el caso de otras niñas, a veces podían ser de la Virgen que tenían, en este caso, los padres eran los que quienes tenían, dice, bueno, a mí,
más fe.
A veces, incluso por ahí hay una fotografía de un niño que está vestido de Santo Niño de Atocha, ya fallecido, incluso lo tienen uh-huh. agarrado, pero tiene hasta su báculo uh-huh. y con un bulito, ¿verdad? Y sentado en una silla con su sombrerito. Uh-huh. Esa también es de Machain. Uh-huh. Esa más o menos yo pienso que debe haber sido de los años 15 o uh-huh. tiempos de la Revolución, ¿verdad?
Yo le preguntaba fuera del aire si usted recordaba este momento.
Sí.
¿Y quién fue el fotógrafo?
El fotógrafo fue del señor Ríos, ¿verdad? Estaba, estuvieron la fotografía Ríos, estuvo mucho uh-huh. tiempo. A don Alberto Ríos estuvo en el Portal Juárez, el Portal Hidalgo. Sí, ahí ahora pues son negocios que han cambiado de giro, ¿verdad? Ahorita uh-huh. al parecer ahí es una paletería que tiene ya mucho tiempo también ahí establecida, pero hubo otros negocios ahí antes cuando se fueron los señores Ríos, porque incluso tomó muchas fotos también en Guadalajara, en otros lugares. Aquí en Ameca estuvo un tiempo su hijo, él se fue a Guadalajara, don Alberto uh-huh. Grande, y puso por la calle de alcalde su fotografía. Su hijo después se fueron también a Guadalajara y estuvieron realizando fotos, claro, ya de personas, de lo que le gente, pero ya de los de angelitos uh-huh. o de difuntos, pues ya era muy poca gente la que pedía, pero aquí en Ameca todavía en esos años se pedía, mucha gente todavía tienen aquí en Ameca recuerdos de que los tienen ahí guardados o que sus en el álbum de familia uh-huh. están esas fotos familiares, sí.
Y bueno, me imagino que ese momento lo marcó mucho porque ¿o no causó tanto impacto en ustedes este momento?
Sí, sobre todo, ¿verdad? Porque incluso el hecho de que ver a nuestra madre llorando, ¿verdad? Y incluso pues ahí es donde vienen esos señalamientos de incluso de todo el tiempo ha habido esa creencia de que a quien le llora a sus niños difuntos no pueden entrar a la gloria, uh-huh. no los dejan entrar a la gloria las lágrimas.
Le agradezco mucho al licenciado Francisco Mejía Mata hacer la invitación para que se sumen a las actividades del coloquio de cronistas e historiadores de la región Valles.
Sí, como ya decía el señor Pararrón, tenemos ese evento que coordina pues aquí tanto el doctor Goyaz, la doctora Angélica Navarro y también la otras personas que apoyan, ¿verdad? La doctora Ana Rosa, María Rosa, y que claro, con la participación de todos los cronistas que pues nos convocaron, y desde hace tiempo estamos participando aquí en esta red de cronistas de la región Valles.
Muchas gracias a ustedes, también al público que nos sintonizó. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.